Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, un saludo muy especial a nuestros oyentes aquí en esta cita semanal todos los jueves en 104.1 del FM en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No se olviden, oyentes, de estarnos escribiendo a nuestro correo electrónico consultoriojuridico@gmail.com o a nuestro correo electrónico institucional oyentes@unicauca.edu.co. Hoy, como todos los jueves, tenemos un tema importantísimo y son varias de las sentencias en materia penal. Por lo tanto, hoy nuestro tema es el derecho penal. Tres temas fundamentales. Un tema que se dio mucha difusión y que algunos padres de familia no han captado o captaron de manera tangencial de la forma de control de las redes sociales para sus hijos menores, incluso dentro del marco del derecho penal y hasta dónde se puede socavar, si se puede decir así, hasta dónde se puede intervenir las redes sociales de nuestros hijos menores. Un segundo tema es la actividad de los auxiliares de justicia a través de una sentencia también de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que pueden llegar a estar comprometidos penalmente en su labor. Y un tercer tema bastante importante y que preocupa a muchos de los procesados o familiares de los procesados en términos del principio de favorabilidad. Muchas veces escucha uno en nuestro consultorio jurídico que preguntan que salió una sentencia favorable y si se le puede aplicar a su caso concreto. Pues bien, vamos a trabajar ese tema en el sentido de que no es posible alegar favorabilidad en relación con la jurisprudencia penal que existente en Colombia. Pues bien, entrando en tema, hablemos del primer punto propuesto para el programa del día de hoy. Es sabido que todos nosotros como padres de familia, como sujetos protectores en el ejercicio de la autonomía, en el ejercicio de la patria potestad, podemos y siempre tenemos el interés de salvaguardar y acompañar a nuestros hijos. En este sentido, como padres podemos tener acceso a la información que ellos almacenen en sus redes sociales. En este sentido, esta afirmación fue aclarada por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia. Para aquellos que nos siguen, su número es SP9792-4237 del 29 de julio de 2015, magistrada ponente Patricia Salazar. ¿Qué dice esta sentencia? La Corte entiende que cuando el fin no está encaminado a los postulados de asistencia, acompañamiento, orientación, educación y protección, considerados en la Constitución Política, la ley y los tratados internacionales como parte integral del ejercicio de la patria potestad que nos asiste a nosotros como padres, sí se pueden comprenderse que la intervención de los padres afecta la intimidad del menor, la que resulta ilegítima y reprochable. Repito, para todos los que nos escuchan. En otro sentido, usted no puede interferir la intimidad de su hijo menor de edad si no es para poder ejercer una orientación, una educación, una protección, una asistencia o un acompañamiento en el desarrollo integral de su hijo. Si es para chismosearle si tiene o no tiene amigos, usted no lo puede hacer. Si es para saber qué escribe o no qué escribe en las redes sociales, usted no lo puede hacer. Pero si usted tiene sospecha de que su hijo está en malos pasos, que sería el acompañamiento y la asistencia y orientación, usted sí puede revisarle sus redes sociales, su Facebook, su WhatsApp, su correo electrónico. Sin embargo, aclara la Corte en este sentido, que para ser aportados a un proceso penal los datos provenientes de una cuenta de correo electrónico de un menor de edad requiere de una orden previa del fiscal y una posterior control judicial de legalidad por parte del juez en cumplimiento de los artículos 233 y 236 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Es decir, nuestro poder como padres de controlar las redes sociales de nuestros hijos menores no es ilimitado. No podemos al garete y sin ninguna orden interferir en la intimidad y en la desarrollo o en el desarrollo autónomo del menor a través de la posibilidad de su formación como persona. En este sentido, el debate surge a través de un caso concreto donde la acudiente de un menor, una señora, aportó los elementos de los contenidos de correo electrónico a un proceso penal y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por vía de casación concluye que no se compromete el derecho a la intimidad del menor contenido en el artículo 15 de la Constitución. A juicio de la Corte, no era necesario tramitar el procedimiento descrito en el código para incorporar las pruebas así obtenidas, porque las condiciones de la cuenta de correo electrónico de donde surgieron los datos establecían, que la acudiente era uno de sus titulares de la cuenta. Óigase bien, titular de la cuenta. En el caso concreto, la acudiente era titular de la cuenta que también utilizaba el menor de edad. Se trataba entonces de un sitio asignado por la universidad donde estudiaba la víctima, al que debían tener acceso los padres de los alumnos menores de edad para ser testigos de su proceso académico. De la verificación de esos datos transmitidos a esa cuenta, surgieron elementos tenidos en cuenta en la providencia que se revisaba por vía de casación y que confirmó la condena por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, y de la que fue objeto la estudiante menor de edad en dicha institución. ¿Por qué hemos hecho este abstract de la sentencia, este resumen condensado de la sentencia para aquellos que nos escuchan? Es un resumen porque muchas veces escuchamos en los medios de comunicación de que se puede interferir, se puede revisar, y eso fue lo que quedó en la sensación en los últimos 15 días, de que los papás podían meterse, permítame la afirmación coloquial, meterse en las cuentas de correos de sus hijos. Pues bien, repetimos entonces para finalizar este primer tema. Solo usted, padre de familia, puede controlar la cuenta de correo de su hijo menor de edad si tiene como finalidad la asistencia, el acompañamiento, la orientación, la educación y, en esencial, la protección acerca de la integridad y la formación sexual de su hijo menor. Solo allí puede usted hacerlo. Y más, si usted, padre de familia, no comparte el uso de la cuenta, óigase bien, no comparte el uso de la cuenta, usted, para poder tener acceso, debe solicitarle al fiscal que dicte la orden y este, a su vez, deberá pedirle al juez con función de garantías que haga un control de legalidad del procedimiento. Eso es en la parte del Código Procesal Penal sobre aquellas órdenes del fiscal que no requieren autorización judicial previa, como es la recolección de datos dejados en los medios electrónicos o la correspondencia. Queda pues entonces claro de que esa intervención tiene límites, de que esa intervención, si no tienen estas finalidades, están sometidas al control de legalidad, y queda claro que si usted no comparte la cuenta con su hijo, deberá cumplir con ciertos requisitos legales para poder intervenirla y supervisarla. Este tema lo podemos ampliar cuando ustedes acudan a partir del 1 de septiembre en la calle séptima, número 811, sede del Consultorio Jurídico de la Universidad del Cauca. Allí lo podemos atender de manera atenta a través de nuestros expertos, nuestros estudiantes y los asesores en cualquier tema del derecho y en especial sobre este tema que usted escucha hoy a través de este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. El segundo tema, antes de ir a unos mensajes institucionales, es la actividad de los auxiliares de la justicia que pueden llegar a comprometerlos penalmente. En este sentido, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal, también al revisar una sentencia cuyo número de erradicación es 98-07-37-603, del 29 de julio de 2015, magistrado ponente Luis Guillermo Salazar? ¿Cuál fue el tema que se trabajó aquí? Esta corte, a través de esta sentencia, advierte que, por acción o por omisión, la actividad judicial de este tipo de servidores públicos, ejercida en detrimento de los deberes que la Constitución y las leyes le imponen, pueden comprometer su responsabilidad penal. Pongamos un ejemplo. Usted, oyente, es un secuestre. Usted, oyente, es un auxiliar de la justicia como perito. O usted es un acompañamiento en términos de albacea, es decir, un administrador de bienes. Si usted incumple los deberes propios del cargo y además trasciende la esfera de lo penal apropiándose del patrimonio que le ponen en custodia o que emita conceptos como peritos fragmentemente contrarios a la realidad fáctica de lo que usted tiene que decir, pues está comprometiendo su responsabilidad penal. ¿Pero qué dice la Corte en este caso concreto? Se estableció que el abogado designado, es decir, se trata de un profesional del derecho, que funge como secuestre, es decir, lo nombraron secuestre de unos bienes de una sucesión. Cometió el delito de peculado por apropiación, pues se negó a entregar en términos de la rendición de cuentas y a proceder a la devolución de los títulos valores dejados en custodia cuando le fue requerido dicha información. El tribunal remata diciendo que el comportamiento irregular de este auxiliar de la justicia tiene lugar a partir del momento en que efectivamente se le pidieron las cuentas, es decir, que rindiera cuál era el estado de producción o administración de sus bienes y no a partir del momento en que él tomó posesión del cargo. ¿Sí? Entonces, hay que mirar, es el momento de la omisión, el incumplimiento del deber de rendir cuentas como auxiliar de la justicia. Y por eso, al margen de que pudo o no pudo haber existido apropiación de dineros, lo están procesando es precisamente por el peculado. En este caso concreto, estamos diciendo, es por una apropiación de dineros. Es decir, que la Corte en esta sentencia señala que la deducción de responsabilidad en materia alguna puede derivarse de la simple designación del cargo. Por el hecho de que usted tome posesión como secuestre, administrador, albacea, perito y no cumpla con su labor, no necesariamente queda en el marco del derecho penal. Si usted toma posesión y no cumple con la labor, pues sencillamente lo remueven. Cumple es una sanción disciplinaria, lo quitan de la lista de auxiliares de justicia y no lo vuelven a nombrar. Usted no alcanzó a transgredir en la esfera penal. Pero si usted se posesiona y en el ejercicio del cargo transgrede las obligaciones constitucionales y legales que tienen los auxiliares de justicia como servidores públicos, pues tendrá una responsabilidad penal. Antes de rematar con nuestro tercer tema, que decíamos era la posibilidad de no alegar favorabilidad en términos de las sentencias, es decir, de la jurisprudencia, vamos a unos mensajes institucionales aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales a través de 104.1 Unicauca Estéreo. Ya volvemos.
You are currently listening to Unicauca Estéreo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.
Porque seguro mato a confianza, las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
La gente de mi pueblo se olvidó de bailar, porque cuando salen al campo no pueden caminar.
De la vegetación llamativa no te debes tú confiar.
De los árboles caídos tú debes sospechar.
Por los cambios en la tierra te debes alertar.
De los animales muertos te debes alejar.
Porque donde hubo minas puede haber más, puede haber más.
Tú debes sospechar y...
Esto me pone mal, mal, mal. Una mina antipersonal que quiere contigo acabar y a todo mi pueblo mutilar.
Un mensaje del programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
¿Sabías que en el Panteón de los Próceres de la Universidad del Cauca se encuentran las cenizas de los payaneses que contribuyeron a forjar con ideas políticas, poesías irónicas, estrategias militares, riquezas cuantiosas y hasta con su propia vida la independencia de nuestro país? No te quedes sin memoria, ven y recuerda nuestra historia. Valora y aprecia nuestro patrimonio cultural.
¿Hoy? Sí, sí se puede. ¿Siempre con condón?
¡Obvio!
Generación Más, más conscientes. Ministerio de Salud y Protección Social.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más, y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
Continuamos con Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Les decíamos antes del corte que íbamos a hablar sobre la favorabilidad. Si se puede alegar que una sentencia que favorecía a un penado en materia penal se podía aplicar a otro caso similar. Eso muchas veces ha sido objeto de consulta en nuestro consultorio jurídico porque llegan los familiares de los penados, de los condenados, a decirle: mire, salió una sentencia hace una semana o por ahí oí que en tal caso se le podía otorgar tales derechos a los condenados o tales circunstancias en términos de la comisión del delito. ¿No se puede aplicar eso y hacer un memorial para que le apliquen eso a mi familiar? Pues bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vuelve a recordar que la favorabilidad no opera respecto de un criterio jurisprudencial, es decir, de una sentencia. Recuerda la Corte que el artículo 29 constitucional, que trata de la garantía sobre la favorabilidad, cobra vigencia ante la sucesión de normas en el tiempo y no de sentencias, las cuales, esas normas, regulan un mismo supuesto de hecho y no repetimos ante diversas posiciones jurisprudenciales de las altas cortes. De este modo, sostiene la Corte que las peticiones encaminadas a solicitar que se dé aplicación a cierta tesis jurisprudencial favorable en un caso concreto e incluso en sede de casación, como si se tratara de una norma sustancial, no es la manera idónea para demostrar una violación a la garantía fundamental del debido proceso. Adicionalmente, reitera la jurisprudencia, que ya se las vamos a citar, que como fuente de derecho se predica es que su doctrina probable, entiéndase, tres sentencias dictadas en el mismo sentido frente al mismo caso semejante, en relación con un aspecto determinado de aplicación legal, circunstancia que la hace obligatoria u observable tanto para el órgano de cierre como para las demás autoridades judiciales subordinadas funcionalmente. Es decir, solo frente a la doctrina probable es que hay necesidad de tenerla en cuenta, pero no una sola sentencia. Se explicó entonces en esta providencia, que repetimos, ya les vamos a dar el radicado, el desarrollo de la jurisprudencia como fundamento para emitir un fallo de casación por vía discrecional busca la manera de conciliar o armonizar tesis jurisprudenciales subsistentes respecto de un mismo punto las cuales se adviertan ambiguas, oscuras o contradictorias y que estén propiciando la solución desigual de asuntos en detrimento. Sobre esta vía discrecional, recuerda la Corte que está establecida en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000 y que se desarrolla con el objeto de que la Corte pueda imponer, desarrollar la jurisprudencia o restaure determinada garantía fundamentalmente conculcada o desconocida. Este concepto está contenido en la sentencia de la Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia, SP 10-545-45194, de agosto 11 de 2015, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. Estos tres temas que les hemos indicado hacen parte de este nuevo modelo de programa aquí en Consultorio Jurídico en esta segunda parte del año 2015, que veníamos haciéndolo, y es presentarles a ustedes las jurisprudencias y las sentencias del mes de mayor importancia y que podrían a ustedes solucionarles algunos puntos o servirles de punto de partida para que ustedes tengan este referente a fin de comprender con mayor claridad su situación práctica, su situación concreta frente a un conflicto de derechos. Para mayor información de estos números, de estas sentencias, pueden ustedes acudir a www.ramajudicial.gob.co, página de la rama judicial en Colombia, en el link Jurisprudencia de la Sala Penal. Están allí y en el buscador teclean, escriben los códigos de estas sentencias. Para que aquellos que nos han seguido y no alcanzaron a tomar el apunte de esta sentencia, se los repetimos. La primera sentencia, acerca de la forma como se pueda controlar las redes sociales de los hijos menores de edad, la sentencia es la 9792-42307 de julio 29 de 2015, magistrada ponente Patricia Salazar. La responsabilidad penal de los auxiliares de justicia en términos de su función a la hora de cumplir o de presentar rendición de cuentas de su función es en la sentencia 9807-37603 del 29 de julio de 2015, magistrado ponente Luis Guillermo Salazar. Y la última sentencia, de que la favorabilidad no se puede alegar en relación con la jurisprudencia, sino que hay un criterio orientador como doctrina probable de tres sentencias en el mismo sentido, porque el principio de favorabilidad es un principio normativo y no jurisprudencial, se encuentra desarrollada en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia SP 10-545-45194 de agosto 11 de 2015, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. Con esta información, los invitamos a que nos sigan todos los jueves en 104.1 el FM, aquí en su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. También, no se olvide, si no nos escuchó hoy, escúchenos en repetición los sábados a las 11:30 de la mañana, también por 104.1 FM Unicauca Estéreo. Muchas gracias a Francisco Fuli, que está atento en el Control Master, y con ustedes, como siempre, este es su servidor, Jacob Cuellar. Nos vemos en 8 días aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el Consultorio Jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.